Iglesia Eres Tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.
Feliz domingo a todos los oyentes que sintonizan desde cada rincón del país este programa de Iglesia Eres Tú, que es dirigido por la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá. Este domingo les acompaña Diomedes Martínez y Carol Guardia para conocer un poco sobre la dimensión social de la Iglesia Católica Universal, las diferentes obras sociales que trabajan en la Arquidiócesis de Panamá y en las diversas diócesis del país. ¿Cómo estás, Diomedes?
Bueno, Carol, feliz por compartirles a nuestros oyentes un poco de información sobre esta dimensión social de la Iglesia Católica en Panamá, que pocos conocen. Bendecido también por llegar a cada rincón del país a través de este programa que es transmitido gracias al apoyo de RPC Radio a las 7:30 de la mañana y retransmitido por Radio Hogar a las 7 de la noche. Bienvenidos todos. Este domingo dedicaremos este programa de Iglesia Eres Tú para hablarles sobre la 12ª Jornada Mundial de Oración por las Víctimas de Tratas de Personas, que se celebra este domingo 8 de febrero. Les informaremos que la Arquidiócesis de Panamá ha iniciado la revisión independiente para fortalecer la protección y la atención ante abusos. Además, reflexionaremos un poco sobre el mensaje del Papa León XIV para la 34ª Jornada Mundial del Enfermo, que se conmemora cada año en la solemnidad de Nuestra Señora de Lourdes, y cómo será la fiesta solemne en honor a la patrona de los enfermos en la arquidiócesis.
¿Qué te parece, Diomedes, si para iniciar este programa de Iglesia Eres Tú, invitamos a los oyentes a escuchar el siguiente clip musical titulado Incondicional, de la cantautora católica de República Dominicana, Kairi Márquez?
Me has devuelto la esperanza, me has devuelto la sonrisa. Qué deleite siente mi alma en tu santa compañía, en tu santa compañía. No hay nada que me separe de tu amor, no hay nada que me separe de tu amor. Y es que tu amor, oh, oh, es inmenso, oh, incalculable, incondicional. Caminarás conmigo por siempre, Dios, tu amor es incondicional. Es que tu amor, oh, oh, es eterno, oh, incomparable, incondicional.
Escuchar esta hermosa letra que nos recuerda a todos los bautizados que el amor de Dios es eterno, incomparable e incondicional. Cada 8 de febrero la Iglesia Católica Universal conmemora la 12ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año, bajo el lema La Paz Comienza con la Dignidad, una llamada global a poner fin a la trata de personas. Jornada que es celebrada en el marco de la fiesta de Santa Josefina Vaquita, en recuerdo a la mujer sudanesa que fue esclavizada desde los 7 años y que con el tiempo se convirtió en un símbolo universal del compromiso de la Iglesia contra la trata de personas.
En su mensaje, León XIV lamenta que la misma lógica de dominio y desprecio por la vida humana alimenta también el flagelo de la trata de personas. La inestabilidad geopolítica y los conflictos armados crean un terreno fértil para que los traficantes exploten a los más vulnerables, especialmente a las personas desplazadas, a los migrantes y a los refugiados. Dentro de ese paradigma resquebrajado, las mujeres y los niños son los más afectados por este comercio atroz.
El sucesor de Pedro advierte además que este fenómeno adquiere rasgos particularmente perturbadores con el auge de la llamada esclavitud cibernética, mediante la cual las personas son atraídas a esquemas fraudulentos y actividades delictivas como las estafas en línea o el tráfico de drogas.
Ante los desafíos de tal magnitud, el Papa León invita a acudir a la oración y a la sensibilización frente a la indiferencia, destacando que la sensibilización nos permite identificar los mecanismos ocultos de la explotación en nuestros barrios y en los espacios digitales. El Santo Padre envía su gratitud a quienes acompañan y sanan, siguiendo ese ejemplo de Cristo, servir con delicadeza y respeto al acercarse a las víctimas de la trata, incluidas las redes y las organizaciones internacionales.
Es importante destacar que la opción preferencial por los pobres está en el corazón del Evangelio. Desde esta perspectiva, Monseñor Marcos Gregorio Magrath fue un gran impulsor desde el Concilio Vaticano II en Latinoamérica y especialmente en Panamá, dejando una rica herencia con la creación de numerosas obras sociales que hoy son dirigidas por sacerdotes, laicos, grupos apostólicos y congregaciones religiosas, quienes están convencidos de que los pobres merecen el mejor acompañamiento y servicio. La Congregación de Misioneros Escalabrinianos, desde hace casi 2 años, tiene su misión con los migrantes y refugiados en Panamá. A continuación, la hermana Ligia Ruiz Gamba, religiosa de esa Congregación de Misioneros Escalabrinianos, nos habla sobre la sensibilización, prevención sobre los casos de trata de personas en Panamá y cómo hacer las denuncias.
Este año tenemos como tarea enfocarnos un poco más en ver dónde hay esas víctimas y poder delinear una ruta de acompañamiento y de trabajo con ellas. Con las organizaciones, sobre todo aquellas que son miembros de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas en Panamá, de las cuales la mayoría son instancias del Estado, y hay una instancia de sociedad civil a la cual nos estamos acercando con ella cada vez más para trabajar conjuntamente. Nuestra congregación en los 27 países que estamos presentes hemos atendido a víctimas contra la trata de personas, que necesitamos buscar maneras de no dejarlo oculto. Es la tarea, entonces, en unos meses tendremos unos datos un poquito más que podremos hablar. ¿Cuáles son las señales de alerta que hay que tener? Pues mucho cuidado, mucha atención, hablar con los niños, con las niñas, los jóvenes, pero también con todas las personas. Hay que estar atento cuando hay restricción de movimiento y comunicación, cuando hay deudas o trabajos forzados, cuando hay documentos de identidad retenidos, cuando hay signos de abuso físico o psicológico, cuando hay aislamiento de la familia y amigos. Si se ve alguna señal como estas, hay que actuar. Entonces, si uno va a algún lugar que por lo general tiene que llevar documentos y se encuentra con alguien que por algún motivo toca mostrar documentos, mucho cuidado que no los retengan, ¿cierto? Igual cuando uno comienza a trabajar y pues todo el mundo necesita de un trabajo, pero cuando uno ya ve de que se comienza con deudas para después tener que pagar, entonces es una señal de que por ahí no están bien las cosas, ¿cierto?
Del 4 al 8 de febrero en Roma y diversas ciudades del mundo se movilizarán junto al Papa León XIV para conmemorar esta jornada con diversas iniciativas de sensibilización en comunidades, parroquias y asociaciones, uniéndose al esfuerzo global contra este crimen.
Una herida global que, según las Naciones Unidas, aproximadamente 27 millones de personas en el mundo son víctimas de la trata. Este fenómeno complejo y dramático adopta múltiples formas: explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre doméstica o matrimonio forzado, y aunque permanece mayoritariamente oculto, se expande con nuevas modalidades de explotación en línea.
En otro tema, tal como mencionamos al inicio del programa, la Arquidiócesis de Panamá solicitó una valoración independiente y profunda de su actuación en la gestión de los casos de abusos a menores y a personas vulnerables ocurridos entre los años 2001 y 2025. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa el 28 de enero y que marca un paso significativo en el fortalecimiento de las políticas de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas.
La evaluación será llevada a cabo por una comisión de transparencia conformada por 18 expertos independientes y financiada por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y la Universidad Villanueva, España. Al respecto a la naturaleza de esta iniciativa, el padre Jordi Pujol, coordinador de la Comisión de Transparencia, explicó que el objetivo central es el siguiente.
La Comisión de Transparencia es un grupo de investigación internacional de 8 países, más de la mitad son Latinoamérica. Son expertos en su materia, en este ámbito del abuso en la Iglesia, desde distintas perspectivas. Canonistas, penalistas civiles, personas que han trabajado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, profesionales clínicos, psiquiatras, psicoanalistas, personas que son una persona que es miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, personas que trabajan en la salvaguardia, son expertos en protocolos y estándares, una experta en geografía humana, precisamente para conocer el contexto panameño, que son hombres y mujeres pues, que se dedican a esto desde hace tiempo, con una probada experiencia. Una comisión independiente y autónoma. Este modelo de valoración de la gestión institucional no se focaliza únicamente en las cifras. Eso es reductivo, es holístico, es integrativo. Las estudia 6 áreas, ¿no? Algunas basilares, como son la clínica y la legal canónica, cómo se ha gestionado, cómo se ha recibido las víctimas, cómo se acompaña también, qué ocurre con el victimario, cómo es la rendición de cuentas, la accountability y la dimensión teológica. Las relaciones de confianza y la sociedad panameña, la cultura panameña es propia. Entonces, en cada sitio donde se estudia el abuso no se pueden aplicar parámetros que vienen de otras zonas geográficas donde aquí la sociedad y la cultura funciona de otro modo. Estudiar eso, contextualizar eso, es importante para dar una imagen certera de lo que es, de la dinámica del abuso en Panamá y en la Iglesia de Panamá. Y después la dimensión comunicativa, cuál ha sido la representación de los medios, que han dado los medios del abuso en Panamá, de la Iglesia en Panamá. Esas percepciones como comisión nos interesan.
Durante el anuncio, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendiota, subrayó que la Iglesia Arquidiocesana se abre con humildad a esta mirada externa e independiente, reafirmando su compromiso con la política de tolerancia cero frente a cualquier forma de abuso. Señaló que este proceso busca fortalecer los mecanismos de escucha, atención y acompañamiento, así como garantizar entornos eclesiales seguros.
El psicólogo Gerardo Guerrel, encargado de la Oficina de Escucha de la Arquidiócesis, destacó el camino recorrido en los últimos años con la creación de la Pastoral del Cuidado y Prevención, que ya cumple 2 años de funcionamiento. Guerrel valora esta intervención como una oportunidad crucial. Escuchemos parte de sus palabras.
El proyecto de transparencia es clave porque precisamente lo que queremos es ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué debemos mejorar. Yo creo que es un elemento clave porque a veces no queremos mirar hacia adentro. Y es importante mirar hacia adentro. Y precisamente de personas que no están directamente involucradas en la Iglesia panameña, que nos han acompañado y nos acompañarán en este proceso, y como decía Monseñor, tendremos algunos resultados y algunas cosas que mejorar posiblemente en su momento. Así que reitero que es muy importante esto del proyecto, y también vuelvo a insistir, tenemos este espacio de escucha, de atención a cualquier persona en cualquier momento, que debemos seguir trabajando en garantizar entornos seguros en cualquiera de nuestras instancias eclesiales, llámese colegios, llámese obras de misericordia, llámese parroquias, y que sigamos siendo como una iglesia un espacio seguro, como ese buen pastor al que estamos llamados.
En Panamá, la Comisión de Transparencia inició con la recolección y análisis de datos, revisando documentos institucionales y realizando entrevistas. Una etapa vital de este proceso será la escucha de las víctimas directas e indirectas de abusos ocurridos durante la infancia y adolescencia. Esta fase se realizará conjuntamente con la Oficina de Escucha Arquidiocesana desde el 29 de enero hasta el 30 de abril de este año 2026, bajo estrictos protocolos de confidencialidad y respeto, buscando siempre la sanación y la verdad.
Aquellas personas que hayan sufrido abusos por parte de miembros de la Arquidiócesis de Panamá pueden escribir al correo electrónico denuncia@comisiontransparencia.com. Los correos serán leídos y respondidos por miembros de la comisión, quienes garantizarán la absoluta confidencialidad de los casos.
La Comisión de Transparencia publicará un informe con las conclusiones de su investigación en septiembre del año 2026, con la esperanza de que contribuya al proceso de sanación de las víctimas, a la mejora en gestión y prevención de los casos de abuso en la Arquidiócesis de Panamá.
Creo que es momento de hacer una pausa e invitar a nuestros oyentes de RPC Radio y de Radio Hogar a escuchar el siguiente clip musical titulado Bendícenos, del Ministerio de Música Católico Cánovas, de la Basílica Menor Jesús Nazareno de Atalaya, que inició su caminar de evangelización el 1 de abril del año 2000.
Testigos de los milagros anhelados,
unidos en una oración, unidos por un clamor,
en el Espíritu unidos venceremos.
Luego de escuchar esta hermosa letra del ministerio que celebra 25 años de misión, servicio y música que les unió y una amistad que les hizo familia, quienes ya se preparan el canto lema 2026, cambia de actitud y vivirás. La festividad de Jesús Nazareno en Atalaya, una devoción con casi 300 años de historia, inicia el miércoles de ceniza y es una de las tradiciones religiosas más importantes del país, atrayendo a más de 200.000 peregrinos nacionales como internacionales.
Del 13 al 21 de febrero inician las novenas y peregrinaciones con profundas promesas y milagros de fieles que a menudo caminan largas distancias, provenientes principalmente de las provincias de Veragua, Herrera y Los Santos.
El viernes 20 de febrero se realizará la peregrinación juvenil diocesana iniciando a las 3 de la tarde desde la parroquia Catedral Santiago Apóstol hasta la Basílica Menor Jesús Nazareno. Invitan a todos los grupos juveniles de cada una de las diócesis a participar en esta experiencia de fe vestidos de blanco.
El primer domingo de Cuaresma, en la Romería de Jesús Nazareno, 22 de febrero, los prelados del país harán el lanzamiento del envío a la Misión Nacional. En arquidiócesis, este envío de los misioneros arquidiocesanos se realizará en la celebración de la cita eucarística el domingo 12 de abril.
La Misión Nacional, con una iglesia en salida, es un llamado a renovar las comunidades y a salir al encuentro de quienes sufren. Los obispos panameños han dejado claro que la Iglesia Católica en Panamá está llamada para que, en comunión eclesial, cada diócesis desde su propia realidad disciernan y pongan en práctica acciones concretas en comunión eclesial.
En otro contexto, cada 11 de febrero, la Iglesia Católica Universal celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, por las apariciones de la Virgen María a Santa Bernardita en 1992, instituye la Jornada Mundial del Enfermo, dedicada a la oración, la conversión, la sanación física y espiritual y la atención a los enfermos.
La compasión del samaritano, amar llevando el dolor del otro, es el título del mensaje del Papa León XIV para la 34 Jornada Mundial del Enfermo, con la parábola del buen samaritano. El vicario de Cristo centra su mensaje en la caridad cristiana. Amar de verdad significa detenerse, acercarse y cuidar a quienes sufren, destacando que la compasión de hecho no es solo un sentimiento, sino que se traduce en gestos concretos y en un compromiso compartido y especialmente hacia quien más los necesitan, que son los enfermos.
Amar al prójimo se convierte así en la prueba visible del amor de Dios. Desde esta perspectiva, el cuidado de los enfermos y de los más frágiles no es un gesto opcional, sino uno de los signos más claros de la fidelidad del Evangelio. El Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral ha elaborado unos subsidios pastorales para facilitar su celebración en todas las iglesias del mundo, con una guía litúrgica, sugerencias para homilías, oraciones y diversas actividades para jóvenes, niños y adultos. Panamá es profundamente mariano y Nuestra Señora de Lourdes ocupa un lugar especial como Madre de los Enfermos, una devoción y fe muy concreta en comunidades, parroquias, hospitales y colegios.
En la Arquidiócesis de Panamá, esta fiesta en honor a la patrona de los enfermos cada año congrega a miles de fieles en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Carrasquilla. Este año su festividad tuvo su apertura el 1 de febrero con la bendición e inauguración de la gruta de esta advocación mariana por Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, reafirmando así ese compromiso de la Iglesia de acompañar con misericordia a los enfermos y a quienes les cuidan. Conversamos con el padre Alejandro Goldborne, quien desde hace 12 años es el párroco de esta parroquia y el vicario episcopal territorial de la zona pastoral Santa María la Antigua, a quien le enviamos nuestro fraterno saludo hasta su casa parroquial.
La actitud del buen samaritano, que también nos invita a asumirla también, porque uno de los pecados que más cometemos es el pecado de omisión, de poder hacer algo bueno, de poder practicar la misericordia, pero muchas veces los postergamos. Lo voy a hacer después, otro lo va a hacer por mí. Dejamos de hacer o de aprovechar la oportunidad que el buen Dios nos está facilitando en ese momento. Y un papel que nos corresponde como cristianos vivirla todos los días. Es en una celebración, el arzobispo Monseñor José Domingo Ulloa anuncia que es necesario que cada 11 de cada mes celebráramos una Eucaristía con unción, y el pueblo naturalmente emocionado. La experiencia que tenemos cada 11 nos llama mucho la atención, es el que también comunica a otra persona. Es una experiencia profunda, de mucha fe. Es un misterio que se vive, y no solamente en esta parroquia, porque yo recuerdo que también el 11 de febrero en otras parroquias, cuando me ha tocado celebrar ese día de los enfermos, también se vive la misma mística. Es algo especial. Claro, toda Eucaristía tiene su misterio y tiene su eficacia, pero ese día de los enfermos, pienso yo particularmente que puede darse también debido a que, como todo el mundo va con mucha fe, Dios me va a ayudar, Dios, o sea, todo eso se va unificando y se va creando un ambiente maravilloso. Y gracias a Dios tenemos esa oportunidad, que ya este año cumpliremos 4 años. Cada 11 de mayo celebramos también el aniversario de este encuentro, de este, de este, de esta prolongación de la fiesta de Lourdes. Se dan varios sacramentos acá. Un primer sacramento es la confesión, el sacramento de la reconciliación o la penitencia. El pueblo de Dios va llegando a cerca de 4:30, 5 de la tarde, y todo ese momento es de oración, de Santo Rosario y de confesiones. Finalizada la confesión, ya nos preparamos para la Eucaristía. Gracias a Dios también podemos contar con varios sacerdotes que vienen de fuera y vienen a ayudarnos, porque es grande la cantidad de personas que también vienen a solicitar la confesión y que también vienen a solicitar la unción, el sacramento de la unción. Y eso también es una gracia de Dios.
Una gracia.
Toda la sanación del alma, la sanación interna, que es la más importante.
Luego de escuchar al padre Alejandro Goldberg, es importante destacar que la gruta, que fue inaugurada recientemente, está ubicada en la parte frontal exterior del templo de Nuestra Señora de Lourdes en Carrasquilla. Ha sido concebida como un espacio permanente de oración y encuentro con Dios, al que los fieles podrán acudir en todo momento para encomendar sus intenciones, elevar plegarias por los enfermos y encontrar consuelo espiritual bajo la protección maternal de la Virgen María. La gruta es similar a la de Masseville, donde la Virgen María se apareció a Santa Bernadette Soubirous en el año 1858 en Francia.
Existen enfermedades graves y crónicas que, sin llevar a la muerte, se extienden en el tiempo porque son incurables, que pueden afectar de manera profunda a millones de niños y a sus familias. El Papa León XIV, en su intención de oración para el mes de febrero, difundida por la campaña Reza con el Papa, invita a toda la iglesia y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por los niños con enfermedades incurables, las familias y quienes le cuidan, para que reciban atenciones médicas y el apoyo necesario sin perder la fe y la esperanza. Escuchemos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que acogías a los pequeños en tus brazos y los bendecías con ternura, hoy te presentamos a los niños que viven con enfermedades incurables. Sus cuerpos frágiles son signo de tu presencia, y sus sonrisas, incluso en medio del dolor, son testimonio de tu reino. Te pedimos, Señor, que nunca les falte atención médica adecuada, el cuidado humano y cercano, y el apoyo de una comunidad que acompaña con amor. Sostén a sus familias en la esperanza, en medio del cansancio y la incertidumbre, y haz de ellas testigo de una fe que se fortalece en la prueba. Bendice las manos de médicos, enfermeros y cuidadores, para que su trabajo sea siempre expresión de compasión activa. Que tu espíritu los ilumine en cada decisión difícil y les conceda paciencia y ternura para servir con dignidad. Señor, enséñanos a reconocer tu rostro en cada niño que sufre. Que su vulnerabilidad despierte nuestra compasión y nos impulse a cuidar, acompañar y amar con gestos concretos de solidaridad. De nosotros una iglesia que, animada por los sentimientos de tu corazón y movida por la oración y el servicio, sepa sostener la fragilidad y que en medio del dolor sea fuente de consuelo, semilla de esperanza y anuncio de vida nueva. Amén.
Luego de compartir durante esta media hora con nuestros oyentes que nos escuchan de frontera a frontera, finalizamos este programa de Iglesia Eres Tú de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis de Panamá, y agradecemos su sintonía.
Especialmente agradecemos a RPC Radio por este espacio tan importante de esta emisora amiga, y también a nuestra emisora católica Radio Hogar por su retransmisión.
Estuvieron con ustedes Carol Guardia y Diomedes Martínez, compartiéndoles información de la Iglesia Católica en Panamá. Será hasta el próximo programa 15 de febrero, en vísperas al miércoles de ceniza e inicio del tiempo de Cuaresma. Hasta pronto.
Iglesia eres tú, conducido por la Oficina de Comunicación y Prensa del Arzobispado de Panamá.